En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Buenas tardes, bienvenidos a todos los oyentes de este Bungalow 103 o de los inquilinos del Bungalow 103, ¿verdad? Como nos gusta llamarlos habitualmente. Hoy, como siempre, vamos a hablar de turismo, pero añadiéndole un concepto más, el del cielo turístico, porque a todos nos gusta mirar hacia el mar o hacia las montañas, pero no nos damos cuenta que muchas veces la belleza de un destino también está en el cielo y, ¿por qué no?, en la observación del mismo. Queremos hoy saber si hay demanda de este tipo de actividades, del llamado astroturismo, si hay turistas que buscan paisajes nocturnos, si se adapta a la observación de los astros o a los horarios de nuestros visitantes aquí en las islas. De todo ello hablaremos con presencia en nuestros estudios de dos invitadas y de otros profesionales y expertos en esta cuestión que nos acompañarán a través del hilo telefónico. Comenzamos hoy dándole las buenas tardes a quien nos acompaña en nuestros estudios, María Méndez, gerente de Promotur Turismo de Canarias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También nos acompaña Mónica Palacio, responsable de branding y proyectos de Promotur. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, como digo, vamos a hablar de astroturismo. Ya conocen la dinámica de Bungalow. Empezamos con una primera pregunta cortita y se la dirijo a las dos, la misma. María, ¿es Canarias un destino ideal para el astroturismo?
Bueno, yo creo que somos un destino no solo ideal, único, ya que las Islas Canarias son uno de los lugares del mundo con los cielos más claros y un lugar con un clima privilegiado donde la observación de nuestra naturaleza y de nuestro cielo pues puede disfrutarse los 365 días del año.
Mónica, ¿queda algo por añadir?
Bueno, efectivamente, la claridad y la calidad de los cielos canarios va un poco unido, se debe al especial clima que tenemos, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, por las condiciones climáticas y los vientos alisios, etcétera, pues solemos tener unos cielos muy despejados, además de la altitud de las islas, que permiten pues una contemplación, observación de los cielos de mucha calidad. Por eso tenemos los observatorios y telescopios que tenemos. Y precisamente el mejor clima del mundo, es el valor de personalidad de la marca Islas Canarias. Entonces todo esto está relacionado y es por lo que nos interesa hacer hincapié en estos conceptos.
Bueno, pues ya que tenemos la semilla sembrada, sobre todo la de la curiosidad, vamos a hacer el primer alto en el programa de hoy para irnos a las noticias que nos trae el vigilante del faro y volvemos para seguir hablando de astroturismo aquí en Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Gran Canaria conmemora 40 años de la promoción como isla multiproducto y multidestino, unos conceptos que ha tratado de potenciar a lo largo de este tiempo el Patronato Insular de Turismo. La efeméride acoge desde el pasado lunes en la calle Triana una exposición fotográfica y un amplio programa de actos. La muestra hace un recorrido por la historia del organismo y la promoción que ha hecho de la isla en sus 4 décadas de existencia. Inés Jiménez es la presidenta del Patronato de Turismo de Gran Canaria.
Hacemos un poco un recorrido a lo que hace 150 años significaba el turismo con fotos antiguas. Hacemos un recorrido además con lo que las personas, las personalidades de ese momento pues creían que era importante para el turismo de la isla de Gran Canaria. Recordamos lo que ha sido el patronato y finalmente pues hacemos una breve semblanza de los diferentes productos que tiene el patronato de turismo, que no solo es sol y playa, que tiene gastronomía, que tiene cultura, que tiene yacimiento, que tiene lugares singulares, que tiene pueblos, que tiene turismo de salud, de turismo activo, y tiene diferentes acciones que hacen importantísimo seguir trabajando por el turismo de la isla de Gran Canaria.
La muestra fotográfica se podrá visitar en la calle Mayor de Triana hasta el próximo 4 de octubre. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha destinado más de 350.000 euros en ayudas para el despliegue de las redes Wi-Fi en los establecimientos turísticos de Canarias. Esta iniciativa del segundo programa de mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero se marca dentro del programa Alojamientos con Red, que Industria pone en marcha en el archipiélago. El programa permitirá desplegar o mejorar Las redes wifi de establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, campings y aparcamientos para caravanas canarios para ofrecer servicios gratuitos y de calidad a los clientes. Se contempla un máximo de 25.000 euros por beneficiario y el plazo de solicitud estará abierto del 15 de octubre al 16 de noviembre. Canarias anotó un nuevo récord en el gasto de los turistas extranjeros en agosto al facturar por ese concepto un 9,6% más que un año atrás, cuando se había alcanzado la cifra más alta nunca antes contabilizada en ese mes del año en las islas. El desembolso de los visitantes de Reino Unido, principal mercado, y a más distancia el de los italianos, fueron los mayores impulsores de este avance según la última encuesta de gasto turístico. En el estudio se subraya además que tras el récord de agosto el archipiélago encadena 4 meses con un notable crecimiento del gasto turístico de los extranjeros. En Canarias registraron también aumentos interanuales en agosto, tanto el desembolso medio por visitante foráneo como el gasto por persona y día. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico de esta semana.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Tras las noticias del Vigilante del Faro que nos ha acercado esta semana Almudena Santana, seguimos con nuestras invitadas hoy aquí en Bungalow 103. Recuerden, María Méndez, gerente de Promotour, y Mónica Palacio, responsable de branding y proyectos también de Promotour. Hemos hablado de astroturismo, casi cometiendo todos nosotros el error de que el oyente sabe lo que es el astroturismo. Estamos dando por sentado cosas que a lo mejor pues no deberíamos. María, ¿qué es el astroturismo? ¿Lo podríamos definir?
Bueno, yo creo que define o agrupa al conjunto de personas cuya motivación principal a la hora de hacer un viaje o ese viaje es la observación del cielo, la observación de las estrellas. Sea científico o sea amateur. O sea, en ese sentido, ahí podía entrar el astroturismo. Desde el punto de vista de la demanda, que es el que nosotros trabajamos, queremos motivar a esas personas, sean profesionales, científicos en este caso, y sobre todo a los potenciales turistas motivados o que en su vida, bueno, pues esa es una motivación principal a que viajen a las Islas Canarias. Desde el punto de vista de la oferta, ya entramos en otra dinámica. El astroturismo sería, agruparía a todas aquellas empresas de servicios, alojativas y de servicios, que están especializados en esas turistas que buscan contratar o disfrutar ese tipo de vacaciones. Y ahí entra también el turista que viene a las Islas Canarias con otra motivación, que puede ser la de descansar, la sol y playa, la principal de las Islas Canarias. Pero en ese nuevo concepto de sol y playa, en el que quizás una actividad relacionada con el astroturismo o con la observación de estrellas o de cielo, de los cielos de Canarias, forma parte de esa experiencia vacacional, que igual no era su motivación principal, pero que enriquece ese viaje, ¿no? O sea, astroturismo, si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, yo lo definiría más como aquellas personas que tienen esa motivación, y desde el punto de vista de la oferta, claro, tiene que haber una especialización, porque tú lo decías en la cabecera del programa, tienes que ofrecerle a ese turista lo que está buscando.
Antes de preguntarle otra cuestión que a Mónica, María, has hablado de la quizá la principal motivación de turista para viajar, pero también como un complemento. ¿Qué podría pesar más de cara a ofertarnos o posicionarnos como destino en este tipo de turista? ¿Convertirnos en esa demanda principal o como un complemento? Pienso, por ejemplo, al compararlo, por ejemplo, con el turismo de golf, ¿no? Que hay gente que viene exclusivamente a hacer golf durante una serie de meses o como un complemento hasta aquí una serie de días. En esencia viene a ser lo mismo.
Yo creo que es lo mismo. Vamos, yo creo que es lo mismo. En el astroturismo hay un componente, bueno, en el golf también. Si no hubiera campos de golf, no podría practicar ese turista su deporte favorito, en este caso, pues un hobby o algo que complementara sus vacaciones. En los cielos parece que el recurso está ahí, pero en turismo todos los recursos que no se convierten en producto, a veces es como si no existieran. Tenemos los cielos, pero si no hay una forma, puede haber una que es a simple vista, ¿no? Yo creo que también puede haber una experiencia fantástica, la vivimos este fin de semana con el eclipse, con una observación desde cualquier punto de las islas y sobre todo desde puntos determinados. Pero bueno, yo creo que esto hay que sofisticarlo un poco más y yo creo que además puede aprovecharse por el sector en las islas para cubrir ese nicho, que es un nicho cada vez más importante.
Mónica, antes nos hablabas, o nos recordabas, ¿no? Mejor dicho, la serie de observatorios, de telescopios que tenemos en las Islas Canarias, y desde una perspectiva científica, hace ya muchos años que se ha visto el potencial de Canarias para poder mirar al cielo, ¿no? Por resumirlo así. Pero ¿desde cuándo se le ha podido considerar que le hemos visto el potencial turístico? No sé si más o menos hemos calculado si esto podría ser a lo mejor una moda reciente o al contrario, ya hay constancia de gente que ha aprovechado los cielos canarios durante sus vacaciones.
Claro que hay constancia, pero efectivamente no es una gran cantidad de gente la que viene con esa motivación principal, pero ya existe algo de producto. Uh-huh. Ya hay empresas en las islas que se dedican, en La Palma, pero en Gran Canaria, en Tenerife, que se dedican a hacer excursiones para locales y también para gente local y también para turistas. O sea que ya esa motivación y ese producto está empezando desde hace un tiempo. O sea, no demasiado, pero claro, es verdad que el turista cada vez se hace más exquisito y pide nuevas experiencias. Uh-huh. y claro, pues aquí se lo estamos ofreciendo, ¿no?
Como con el golf, nos piden campos cada vez mejores, ¿no? Para que el cielo ya no está en nuestra mano. Sin desmerecer, por supuestísimo, a las invitadas que nos acompañan, que son expertas en turismo, tenemos que mirar también a la ciencia, a la astronomía, parte fundamental del programa del que estamos hablando hoy. Al otro lado del teléfono, como adelantábamos, nos van a acompañar expertos, como por ejemplo, el primero de la tarde, Miquel Serra, astrónomo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Miquel, hemos estado hablando con Mónica y con María, quizá de la perspectiva más turística, incluso en cierta medida y muy de refilón, del aspecto científico de los cielos de Canarias. Pero, ¿qué diferencia, Miquel, al cielo de Canarias de otros cielos del mundo? ¿Qué se ve desde aquí que no se ve igual desde cualquier otra parte?
Bueno, yo creo que se ven las mismas cosas, pero aquí se ven mejor, ¿de acuerdo? O sea, lo que tiene Canarias respecto a otros cielos es la nitidez de la atmósfera en las islas, ¿no? Sobre todo en las cumbres de La Palma y de Tenerife, pero en general en todas las islas, ¿no? En los famosos vientos alisios, claves, ¿no? Para el descubrimiento de América, pues también son claves para la observación del cosmos, ¿no? Esos vientos estabilizan la atmósfera y hacen que hay noches en nuestros observatorios que se abren verdaderos agujeros atmosféricos y tenemos condiciones cercanas a las que puede tener el telescopio espacial.
Miquel, ¿en España hay algún otro punto con una capacidad de esa limpieza, de esa atmósfera similar a la de Canarias?
Bueno, Canarias es un lugar, hablo desde el punto de vista científico, ¿eh? Uh-huh. Se ha medido y es un lugar único en el mundo y nuestros directos competidores son Hawái, que es el telescopio americano de Estados Unidos, y Chile, que es el telescopio es el observatorio europeo, pero del hemisferio sur. Más que competidores, estos tres lugares son los mejores lugares para observar el cosmos y cada uno tiene unas características únicas, ¿no? En España, bueno, pues hay otro observatorio, Calar Alto, al sur, pero él no llega al nivel de transparencia y de calidad que tiene los cielos de Canarias, y eso, en fin, está reconocido por toda la comunidad astronómica. Eso no significa que no se puedan hacer ahí también observaciones, pero si quieres ir al límite, que es lo que nosotros siempre buscamos los astrónomos, tienes que venir a Canarias.
Miquel, ¿podría considerarse que esto es como lo de los 8.000 del montañismo? Que el que quiera ver los cielos tiene que ir a esos tres lugares del mundo, Hawái, Chile, como nos has dicho, y Canarias. ¿Somos uno de los 8.000 de la astronomía, por así decirlo?
Sí, sí, eso yo creo que ya nadie lo duda, ¿no? De hecho, sabéis que el mayor telescopio del mundo, el telescopio de 50 metros, bueno, pues estuvimos en la final, Chile y nosotros, y bueno, por razones probablemente extracientíficas, pues se decidió Chile, pero ahí estábamos nosotros compitiendo, ¿no? No nuestros cielos de Canarias. Sin dudarlo, si alguien quiere hacer ciencia puntera de primera división con el cosmos, tiene que venir a Canarias, sí.
Miquel, por tu experiencia como profesional de esto, te habrás topado muchas veces con pues, ciudadanos rasos, por así decirlo, gente no científica interesadas en los cielos. ¿Hay bastante interés por parte, digamos, de la comunidad no científica en aprender, en aprovechar esa condición que tenemos en los cielos de Canarias o es algo acotado para gente muy especializada?
No, hombre, yo creo que todos tenemos un pequeño astrónomo en nuestro interior, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo en una noche estrellada se formula preguntas, ¿no? Y esas preguntas, eso es astronomía. Con lo cual, mis padres, yo soy catalán, y mis padres están en Barcelona, pues cada año me visitan dos o tres veces, y una de las cosas que siempre hacemos es subir al Observatorio del Teide, al Parque Nacional, y mirar las estrellas, y ellos me lo dicen, ¿no? Se ven las estrellas distintas, ¿no? Las estrellas se ven, la noche es distinta en Canarias, una noche más oscura, y al haber más oscuridad, pues hay más estrellas. De hecho, aquí hay tantas estrellas que a veces incluso a nosotros nos confunden, ¿no? A veces prefieres tener menos y así puedes ver las constelaciones. La noche en Canarias y la gente, yo creo que una de los atractivos es mirar al cielo desde lugares evidentemente que estén preparados, o al menos lo que me gustaría que se consiguiera en Canarias, que nuestros gobernantes consiguieran, es que se aplicara la ley a rajatabla, la ley del cielo, y consiguiéramos que las estrellas aparecieran en todos los municipios de las islas. Eso sería fantástico para la gente, pero también para nosotros, para los astrónomos, tendríamos tendríamos menos luz contaminante, ¿no?
Miquel, nos acompañan en nuestros estudios María Méndez, Mónica Palacios de Promotur. No sé si nuestras invitadas le quieren hacer alguna otra consulta, alguna otra puntualización a Miquel.
No, simplemente saber cómo acabó su aventura del día del eclipse y si la experiencia, bueno, supongo que entraremos también en eso, si la experiencia fue satisfactoria, como yo creo que sí fue, ¿no?
Sí,
pasamos,
hombre,
un poquito de frío, ¿eh?
Sí, un abrazo a las dos. Hombre, a ver, yo ante todo soy astrónomo científico, ¿no? Y bueno, y ahora pues estoy pues ayudando un poquito en estas tareas de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando haces este tipo de eventos, al final lo que te sabe mal, como cuando voy a ver auroras, es que no tengo un minuto para poder mirar a la luna, ¿no? O a poder mirar las auroras, ¿no? Fue algo espectacular lo que vivimos. Bueno, tú estabas arriba en el pico y fue algo espectacular la formación de esa sombra y la luna desde un lugar único. Y después el eclipse fue espectacular. El minuto que yo pude mirar hacia arriba, lo más sorprendente, como teníamos una luna tan brillante, una superluna, al eclipsarse apareció una noche muy, muy oscura, ¿no? Eso es lo que me sorprendió. Yo he visto unos cuantos eclipses de luna, pero este fue realmente muy oscuro, que al final es lo que más te impresiona, ¿no? Después de tener esa luz de luna, tener esa oscuridad de la noche. Fue, a pesar de todo lo que tuvimos que vivir y los nervios, ¿no? Pero, bueno, ese ratito fue especial, ¿no?
Miquel, los que sabemos poco de astronomía, lo que sí nos llega cada poco, ¿no?, a la rutina es que nos avisan, ¿no? En cierto momento va a haber un fenómeno que se da unas veces cada 30 años, otras veces cada 50, y es casi como una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Son muy frecuentes este tipo de ventanas que podríamos admirar en Canarias para poder aprovecharlo, o realmente hay un evento de estas características cada mucho tiempo?
Mira, esto pasa como cuando íbamos a la escuela, no sé si te pasaba, que llegaba el profe y te decía: sois la peor clase de los últimos años. Pues esto es igual.
Alguna vez me lo decían, sí.
¿Te acuerdas, no? Cada vez que hay un evento es el mejor y no va a volverse a producir hasta dentro de... Bueno, realmente estos son titulares que son ciertos, ¿vale? En este eclipse no se van a producir unas condiciones similares hasta el año 2033. Bueno, vamos a ver. Eclipse vamos a tener otro dentro de 3 años. Y superluna, el año que viene tenemos otras. Es decir, lo que pasa es que todo junto, por decirlo de alguna manera, sí que era el titular. Eventos hay todos los años en el cielo de Canarias, pues 3 o 4, ¿no? Es decir, que podemos disfrutar si los conocemos. Sin ir más lejos, pues fíjate, la semana que viene vamos a tener una pequeña lluvia de estrellas que quizá no sea muy intensa, pero que como el progenitor es el cometa Halley, tiene su interés, ¿no? Las Oriónidas.
Tiene caché, ¿no?
En el mes de diciembre sí que va a haber un grandísimo espectáculo que la gente no conoce. Es otra lluvia de estrellas que se llaman Gemínidas, que yo en los dos últimos años la he observado y es realmente espectacular, muchísimo más que las Perseidas, que quizá son las más conocidas. Después, en marzo, vamos a tener un eclipse, no va a ser visible desde aquí, pero en mayo sí que va a haber un tránsito, va a pasar el planeta Mercurio por delante del Sol. Bueno, O sea, que tenemos una serie de eventos. Lo que pasa es que sí se sabe la fecha exacta de la final de la Copa de la Champions, pero no sabemos, de momento, cuándo se producen esas finales, porque al final es tan interesante, de eventos en el cielo, ¿no?
Mónica debe ser de las que tiene las fechas apuntadas en el calendario, Miquel, porque mientras tú hablabas, ¿qué llevas sintiendo con la cabeza?
No, que Mónica lo tiene todo apuntado, es verdad.
No, lo que pasa... Hola, Miquel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mónica?
No, lo que pasa es que, bueno, me hacía recordar que acabamos en Turismo de Canarias, acabamos de poner en marcha una acción relacionada con las Hemínidas, que es un sorteo que vamos a hacer en todos los mercados de Europa, para venir a ver precisamente las Hemínidas aquí en diciembre a las Islas Canarias. Uh-huh. Y bueno, pues...
Con Miquel.
Con Miquel, ¿no? Con Miquel, sí, es que esperamos que haga de anfitrión. Y bueno, pues ya está en marcha desde el lunes el sorteo del viaje para dos personas, de una semana en las Islas, y estará acompañado además de una campaña online y todo esto pues incidiendo en conseguir que las Islas Canarias pues ganen en notoriedad alrededor de este tema de la limpieza de los cielos y la observación astronómica.
Una pregunta que les lanzo a los tres, tanto a Miquel por el teléfono y a María y a Mónica que están por aquí. ¿Convendría quizás hacer un calendario de promoción de estos eventos? Que Miquel nos eche una mano y en un calendario nos vaya apuntando en rojo si hay algo destacado que ver en nuestros cielos. Quizás sería una manera de promocionar, sí, quizá no como arranque inicial, sí, sino como parte de ese turismo complementario.
Mira, sin ir más lejos, NASA tiene cada día pasan cosas en los cielos, imagínate. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que se tienen que ver a través de telescopios. Pues eclipse de la Luna Io con Júpiter, pero te puedo dar una dirección de NASA donde es un calendario donde cada día hay algún evento celeste. Al final esto se traduce en eventos que puedes ver a simple vista, ya digo, grandes espectáculos, porque tampoco vas a aburrir a la gente. Uh-huh. Tres o cuatro al año sí solemos tener todos los años, ¿no? De hecho, bueno, lo que decía Mónica, acabamos de salir del eclipse y vamos a tener Gemínidas, pero es que en el Teide prácticamente una vez al mes se produce algún fenómeno entre la sombra, la luna, los rayos anticrepusculares, en fin, que hay muchas cosas que ver en Canarias si uno mira hacia el cielo, ¿no?
Tiene razón, Miquel, ¿no? Sin aburrir, pero sí que sería interesante hacer un calendario divulgativo. Sí,
bueno, y sin desdeñar la observación del cielo tal cual, ¿no, Miquel? Que lo puedes hacer cada día y que es igual de maravilloso, ¿no?
Sí. Pero yo creo que nos ha dado una buena idea, y así como tenemos una agenda de eventos en Canarias, tenemos una sección fabulosa de los cielos de Canarias, de la naturaleza, porque la tenemos integrada dentro de esa plataforma, gran plataforma de naturaleza de las Islas Canarias. Tenemos una parte dedicada a los cielos y yo creo que podría ser una iniciativa bonita. Te emplazamos, Miquel, a tener una buena agenda de eventos.
Ya me estáis dando más trabajo.
Bueno. Estaba pensando eso mismo. Digo, ¿quién le iba a decir al pobre Miquel que contestar el teléfono esta tarde para atender a la radio iba a suponerle más trabajo?
No, yo estoy encantado de... Al final es mi objetivo ahora divulgar del cielo y, bueno, pues es una forma muy interesante, ¿no? Que el turista que viene a la playa, pues además a lo mejor algún día, pues diga, mira, hoy tenemos la Luna y Venus cerca, una conjunción. Y aprenda lo que es la conjunción, ¿no?
Antes de despedir a Miquel, le quiero preguntar, bueno, ¿Miquel o Miquel? Porque ahora ya me está cabiendo la duda a mí mismo.
Miquel.
Pues antes de despedir a Miquel, quería preguntarle, del turismo más o menos todos tenemos integrados que hay temporadas altas y temporadas bajas. No sé si hay temporadas mejores o peores para aprovechar del cielo, o ya sería todo más muy maravilloso con que coincidiera la temporada alto turística con la mejor temporada del cielo.
Bueno, realmente los cielos, evidentemente en verano e invierno se ven cosas distintas. En invierno tienes la famosa catedral del cielo, que es Orión, y en verano tienes pues el famoso triángulo de verano, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es seguir divulgando para que las gentes conozcan un poco lo que se van a encontrar y sobre todo lo que hay detrás de cada estrellita, ¿no? Pero aquí en toda época es buena, ¿no? En verano, pues bueno, tienes más calorcito, es verdad, pero las noches duran menos. En cambio, en invierno, pues hace a lo mejor más fresquito, pero bueno, tienes una noche de 14 horas. O sea, yo lo que creo, y en fin, y acabo, es que Canarias no tiene que vender sus cielos, tiene que dar a conocer sus cielos. O sea, los cielos están vendidos, no sé cómo decirlo, es decir, que es que esa oscuridad está ahí y todo el mundo reconoce la maravilla de los cielos y de las estrellas en Canarias. Simplemente lo que hay que hacer, y esa es una labor muy buena que está empezando, bueno, lleva tiempo y ahora cada vez reforzando el gobierno de Canarias a través de Promotur, es simplemente que la gente conozca que aquí hay unos cielos maravillosos y sobre todo qué cosas puede ver en los cielos y después que alguien les cuente de manera rigurosa lo que están viendo.
Pues Miquel Serra, astrónomo, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Canarias y por picarnos tanto el gusanillo con la astronomía. Miquel, gracias, hasta la próxima.
Un placer, adiós a todos, adiós.
Adiós. Adiós.
Vaya eslogan que nos ha soltado Miquel para el final, ¿no? No hay que vender los cielos, solo darlos a conocer. Recogemos el guante, María.
En eso estamos. Sí, era una pregunta también que yo tenía que hacerles. Es verdad que en la comunidad científica estamos en los 8.000, uh-huh. Pero no es tan evidente que sea tan conocido a nivel de público en general, ajá, ¿no? Sí, seguramente en aquellos que tienen en la astronomía una afición o una vocación, o por supuesto su profesión, pero en el turista en general no es tan conocido. Nosotros, digamos, por eso intentamos integrar ese mensaje, ¿no? Pero bueno, vendido. Por los cielos pueden disfrutarlos todo el que venga a las Islas Canarias, ¿no? Yo creo que esa es nuestra misión también.
Y con la simpatía que ha demostrado Miquel como guía, que nos decía Mónica también alguna de actividad, pues ya también vende, ¿no? Esto sí lo vendemos. Bueno, pues vamos a hacer el primer alto en Bungalow 103. Nos vamos a ir al brinco y recuerden, a la vuelta seguimos hablando de Canarias y del astroturismo aquí en el programa de turismo de Radio Canarias. Hasta ahora. El brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Hoy nos trasladamos de un brinco hasta las Islas Fiyi, un archipiélago en medio del Océano Pacífico que está compuesto por más de 300 islas, de las que 110 están permanentemente habitadas. Vitilevu es la isla que acoge la capital, Suva, seguida de Vanualevu. En ellas vive el 87% de los 880.000 habitantes. Si vamos a las Islas Fiyi, no podemos perdernos su capital, que alberga la Universidad del Pacífico Sur, el fascinante Museo de Fiyi y numerosos edificios de la época colonial. Es una ciudad multicultural en la que se mezclan las mezquitas, los templos, las iglesias y los centros culturales. La Catedral Católica Romana de 1902 es una de las atracciones más destacadas, pero también es recomendable visitar el mercado municipal de Suva por la variedad de frutas y verduras exóticas que ofrece, así como pescado, marisco y especias. Después de visitar Suva, podemos saltar a Sigatoka, a 125 kilómetros de la capital de Fiyi. Esta isla es el lugar ideal desde el que visitar las gigantescas dunas de arena y el valle de Sigatoka. Se trata de una franja de tierra especialmente fértil en la que se hallan unos 200 yacimientos arqueológicos, como el fuerte de Tabuni, formado por fortificaciones defensivas edificadas en la tierra que fueron construidas en el siglo XVIII por el jefe del pueblo tongano. En este valle también residen algunos de los mejores alfareros de Fiyi. Como habrás podido comprobar, Fiyi no solo es un paraíso de sol y playa, sino que tiene otros muchos encantos por descubrir.
Nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos. Iremos allá todos juntos.
Nacimos cuando el turismo era un ilusionante proyecto para Gran Canaria. Hemos crecido cuidando a quienes nos visitan y fomentando el respeto hacia nuestra tierra. Ahora que cumplimos 40 años, queremos continuar trabajando para garantizar un futuro esperanzador. 40 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Retomamos después de este brinco, nuestro Bungalow 103 para hablar de astroturismo. En nuestros estudios están María Méndez y Mónica Palacios de Promotur. Y hace unos minutitos hablábamos con el astrónomo Miquel Serra y nos decía, nos mencionaba, ¿no?, la ley del cielo. Les pregunto, Mónica, ¿qué es la ley del cielo a grandes rasgos?
Bueno, la ley sobre la protección
protección de la calidad astronómica de los observatorios, que controla la contaminación lumínica, radioeléctrica y atmosférica, y regula las rutas aéreas para que nada entorpezca la observación de los astros. Y en las Islas Canarias existe, en algunas islas está más controlado que en otras, pero bueno, es algo que precisamente nos ayuda a seguir manteniendo esta calidad de los cielos que tenemos.
¿Y cómo se puede contaminar el cielo? Pues entendemos que, por supuesto, humos y etcétera, pero habláis incluso de contaminación lumínica, es decir, el cielo se puede proteger de muchas maneras.
Esa es la... bueno, ahora no está Miquel, ¿no? Pero
que si no, Miguel, lo tenemos, claro, todo el rato enganchado.
Entiendo yo que es lo que más entorpece
la visibilidad. El cielo oscuro, que lo ha comentado ya antes, el cielo oscuro es lo que te permite poder ver el contraste de las estrellas, de los astros. Si resulta que lo que tienes es un cielo claro porque está iluminado por las luces de la ciudad, pues ya no puedes, por eso en las ciudades no tenemos un cielo tan bonito como cuando vas al campo.
Antes hacíamos el paralelismo con el turismo de golf, ya me ha gustado la comparación y la utilizo, y una de las cosas, cuando se habla de turismo complementario, siempre se habla del poder adquisitivo. Que si es que los que se interesan por este tipo de turismo, que sea, es porque nos interesa potenciarlo, porque tienen un poder alto adquisitivo y dejará riqueza, etcétera, etcétera. Pero para observar el cielo, a priori, no es necesario derrochar grandes cantidades de dinero ni demás. ¿Por qué es interesante entonces potenciar, desde el punto de vista más vil, económico y empresarial, apostar por el astroturismo?
Bueno, yo creo que en primer lugar, porque es un objetivo, yo creo que de cualquier destino, reinventarse, innovar y en nuestro caso diversificar. No estamos diciendo que vayamos a abandonar el modelo, digamos, sobre el que se ha construido el crecimiento de las Islas Canarias, que es el sol y playa, uh-huh, en el que hemos entrado en cierta madurez, pero que es un modelo que sigue creciendo en el mundo. Es más, cada vez hay más destinos de sol y playa. Es decir, que lo que tenemos que hacer es diversificar, ampliar o mejorar e innovar en la experiencia del turista, en ofrecerle también recursos que complementen, que enriquezcan su visita, y luego atender a nichos nuevos. Yo creo que son oportunidades además para nuestra gente, ¿no? Para que pueda, dentro del turismo hay tantas cosas que se pueden hacer, y todo el que ahora mismo hemos explotado muy bien un recurso que es el sol, ¿no? Pero hay más recursos en las Islas Canarias, también intangibles, ¿eh? Uh-huh. Que tenemos que explotar y ponerlos, yo creo que al servicio del turismo. Es lo que también se denomina turismo, una estrategia de turismo inteligente, aparte de los aparatos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es convertir aquellos recursos, los más evidentes ya los tenemos, y otros, yo creo que en la naturaleza, en el cielo, en la identidad, hay muchísimo, muchísimo margen, ¿no? Y para que eso también esté presente en nuestra oferta turística, ¿no? Por eso es interesante, y porque yo creo que te permite abrir el abanico de público al que llegar, porque te permite, una vez más, todo lo que sea hacer salir del hotel a un turista, también hace incrementar el gasto en el destino. Uh-huh. Y esto evidentemente hace salir a la gente de los hoteles. Y luego, porque hay una oferta de ciertas islas que están menos presentes en ese modelo de sol y playa de Canarias, son, por ejemplo, las Islas Occidentales y en particular la isla de La Palma, pero las Islas Occidentales menos turísticas, La Palma sí lo es, y que pueden encontrar en este recurso, en este segmento, también un ámbito en el que tener los beneficios del turismo que tiene Canarias, ¿no? Y luego porque cualifica empleo, cualifica formación, yo creo que nos cualifica enormemente. Y luego como destino, bueno, pues yo creo que si nos podemos, en ese imaginario de Hawái, de Atacama, también están las Islas Canarias. Yo creo que desde el punto de vista del imaginario en turismo, yo creo que también es una imagen, claro, muy enriquecedora.
Claro, exacto. Contribuye a enriquecer la marca y la imagen aspiracional que tiene la gente de la marca. Uh-huh. Aunque cuando lleguen aquí no realicen ninguna experiencia relacionada con la contemplación de cielos, pero saber que están en un lugar con cielos privilegiados, pues puede incrementar nuestra notoriedad como destino, claro.
No, nosotros tenemos un ejemplo que utilizamos muchas veces en Promotour, ¿no? Hablando de...
Me gustan los ejemplos porque lo explican todos maravillosamente.
Cuando hablamos de nuestros competidores, ¿no? Ahora están horas bajas, pero Egipto, un destino, uh-huh, muy parecido incluso a Canarias en cuanto a su estacionalidad o un destino de invierno. Bueno, cuando tú le preguntas a la gente por qué va a Egipto, las pirámides están en ese imaginario. Y hay un porcentaje muy pequeño de la gente que iba o que va a Egipto con una motivación de en invierno, sobre todo, de buscar clima, de descansar, y que iba a los grandes resorts de Mar Rojo, y que por supuesto, las pirámides ni las veía, pero en el imaginario estaba yendo al país de las pirámides. O nos pasa en Turquía, aunque la gente vaya
a la costa,
ahora se me han ido los nombres de la mente, pero bueno, a los grandes destinos de uh-huh. Turquía, bueno, pero parece que está el Gran Bazar y la Mezquita Azul en ese viaje, ¿no? O sea, en el componente psicológico también del turista enriquece el destino. Y esto es un atributo para la marca, que además, como decía Mónica al principio, se engancha perfectamente con la identidad que sí perciben los turistas de nosotros, que es un lugar con un buen clima, con cielos limpios, con una naturaleza que tenemos que dar a conocer más, pero con una naturaleza muy viva, muy diversa, y los cielos están presentes en ese argumentario, ¿no?
Uh-huh. Supongo que, efectivamente, la noción que queda es que si el cielo es bueno, el clima tiene que ser bueno, la limpieza de los cielos tiene que ser buena, eso transmite limpieza, buen clima en el sentido más puro de la palabra. Y les quiero preguntar también, ¿es un turismo pues en cierta medida rentable? Porque ¿qué tipo de infraestructuras, más allá de los grandes telescopios, obviamente, hacen falta para disfrutar del astroturismo? Prácticamente ninguno, ¿no? Un medio de transporte quizá para llegar a algún punto determinado, quizá un guía o algún experto que nos pueda acompañar, y poquito más, ¿no?
Sí. Hay aplicaciones también, pero yo creo que un guía, un telescopio, entiendo que sí. Luego hay islas que están haciendo esfuerzos. Fuerteventura se inauguró el año pasado también un centro, no recuerdo el nombre exactamente, preparado incluso para recibir a grupos y a visitas para ver los cielos desde Fuerteventura, ¿no?
De interpretación, o sea, de cielos.
De interpretación de cielos. Entonces, en todas las islas yo creo que se está avanzando en ese ámbito. Tenemos los observatorios, del Instituto de Astrofísica de Canarias, en las cumbres de La Palma, en las cumbres de Tenerife. Eso es ciencia. Gracias a la labor también de los propios astrónomos, astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, eso está bajando. Y también lo mencionaba antes Mónica, no solo es al turismo, también es a la población canaria, que aunque teníamos los cielos ahí, nunca los hemos utilizado tan intensamente como podemos hacerlo ahora, ¿no?
Pero eso nos pasa con las playas, las tenemos ahí, probablemente somos los que menos vamos a la playa en proporción que los turistas que nos visitan. Eso pasa siempre. Hemos hablado de la protección del cielo, hemos hablado de que está asegurado y hemos hablado también de las infraestructuras. Antes de pasar a lo primero, me paro un momento en lo segundo. ¿Hay suficientes profesionales o gente que pueda hacer de guía, de experto, no digo del perfil tan elevado de Miquel, que es pues un astrónomo reputado, pero hay bastante gente en Canarias que pueda servir de guía, o hay maneras de formar a la gente para que nos pueda ejercer como anfitrión de nuestros cielos?
Sabemos que existen empresas que se dedican a esto en varias islas. Lo que no sabemos es si es bastante, porque tampoco nosotros no llevamos la parte de producto, ¿no? Uh-huh. Hacemos más promoción exterior, pero sabemos que existe ese tipo de empresas porque no tenemos conocimiento de ellas.
Yo creo que hay margen de todas formas, ¿eh? Hay margen para hacer más cosas, y sobre todo que es lo que en muchos destinos se ha hecho con esto, con otros ámbitos, el relato, ¿no? O sea, el relato cuando tú llegas. Ha habido programas de competitividad, o sea, desde las administraciones públicas se ha fomentado, ¿no? Planes de competitividad en el ámbito turístico. Y bueno, pues ser un destino, digamos, de estrella también es una especialización. La Palma recientemente ha obtenido un premio también del Ministerio de Turismo por su especialización como destino de estrella. Yo creo que hay una isla, sobre todo, uh-huh, que lo trabaja mucho, pero hay tres islas que se han certificado como destinos de Starlight. Es decir, yo creo que hay un trabajo que se está haciendo muy interesante, que se está propiciando de las administraciones públicas, pero yo creo que también hay margen y se debe aprovechar, insisto, por el sector privado, por incluso nuestros jóvenes formados en ese ámbito, porque yo creo que todavía hay margen para ofrecer servicios especializados y para conectar con el turista, ¿no?
E incluso también, no me refiero a formación específica, pero sí conocimientos quizá básicos, sería conveniente, ¿no? Lanzar la idea. Recepcionistas de hotel, informadores de hotel, etcétera, que pudieran dar esa pequeña información de la agenda que nos contaba Miquel hace un momentito, ¿no? Formar también ese sentido a la persona que recibo, que tiene el contacto directo con el turista, que sea consciente, que sea capaz de, aunque a Miquel no le guste la expresión, que sea capaz de vender el cielo al turista que llega. Eso también sería quizá conveniente, ¿no?
Sí, yo creo que posibilidades hay muchas. No, es verdad que el recepcionista en muchos ámbitos es el primer contacto que tiene el turista cuando llega a un hotel, y al que muchos turistas se aproximan para tener más conocimiento del destino. Pero luego hay muchas empresas, o sea, ya más profesionalizado, que pueden dar a conocer esa cartera de
Sí, si la empresa existe y ofrece sus servicios al hotel, y al recepcionista estará enterado de ello.
Sí, como el que ofrece senderismo, etcétera, ¿no? Vamos a pulsar también la opinión, a conocer las experiencias de Miguel García. Él es uno de los aficionados al turismo de estrellas que ha participado en alguna de las actividades recientes sobre este tipo de turismo. Miguel García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando hoy de astroturismo, hemos hablado con un astrónomo, Miguel. Estamos aquí en nuestros estudios con María Méndez y Mónica Palacios de Promotur. Y como aficionado al astroturismo, que es como lo estamos llamando en este programa, Miguel, ¿qué es lo que busca un turista que busca este tipo de actividades en sus vacaciones, por ejemplo?
Bueno, pues un poco de todo, la verdad. Evidentemente el tema de las estrellas, mayor conocimiento y profundizar, y por otro lado, pues bueno, aprovechar pues esos senderos espectaculares que hay en muchos sitios de España, ¿no? Y particularmente en Canarias, pues vamos, es realmente espectacular. Y bueno, pues conocer más y disfrutar también, conocer gente, vivir otro turismo alternativo, ¿no?
Miguel, María y Mónica nos han estado desvelando, ¿no?, algunas de las campañas de promoción, de dar a conocer este turismo en Canarias. Tú, como ciudadano, por así decirlo, y como persona que le interesan estos temas, ¿crees que está bastante divulgado en nuestro sector el hecho de que tenemos estos cielos y que se pueden disfrutar y que los podemos vender como atractivo turístico?
Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista como turista, quizás a lo mejor no demasiado, ¿no? La divulgación siempre hace falta, siempre se puede mejorar todo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a veces uno cuando necesitas o quieres información de algo, también la buscas, ¿no? Y la encuentras. Estas excursiones para ver las estrellas nocturnas, muy bien organizadas, por cierto, la de San Bartolomé de Tirajana, que fui en agosto, era... Uh-huh. Vamos, impresionante. Estaba la policía, protección civil, aparte del astrónomo, el guía, que nos iba parando y enseñando muchas cosas de la flora y de no sé qué. Realmente, yo creo que si hay alguien que tiene un interés en algo particular, como en el caso este de las estrellas, pues si lo busca, lo encuentra, ¿no? Tanto aquí, en La Palma también fui a una, y el astrofísico fue realmente espectacular. Y bueno, como siempre, se puede mejorar, ¿no? Uh-huh. Y ahí entran, evidentemente, ustedes, ¿no?, los medios de comunicación.
También tendremos parte del mérito y de la culpa. Miguel, hemos hablado también antes con un astrónomo que nos relataba que a lo largo del año, bueno, nos decía que prácticamente todas las semanas hay algún evento, en mayor medida interesante, para ver en nuestros cielos. Como turista y por tu experiencia particular, Miguel, ¿eliges solo las grandes citas, los grandes hitos, o siempre procuras mantener una regularidad a la hora de aprovechar los cielos?
Bueno, ahí sí que ya tengo que reconocer mi culpa, ¿no? Y un poco el trabajo y el tema de la familia y tal, pues bueno, a lo mejor vas buscando las mejores citas o las que tú consideras las mejores citas, ¿no? También conocer a los astrónomos, que bueno, hay algunos que son... tienen una gran capacidad para llegarte, ¿no? A lo mejor alguien piensa que van ahí y te vas a encontrar una clase ahí muy complicada, ¿no? Pero entre el puntero láser, que es muy llamativo, de esos 300 milivatios que son capaces de llegar a la estrella polar y parece que tocarla, ¿no? Y lo que vivimos el otro día, en agosto, con la lluvia de estrellas, la lluvia de San Lorenzo, se llama, ¿no? Pues bueno, yo creo que quien no ha vivido esta experiencia no la entiende bien, ¿no?
Mónica, María, ¿quieren consultarle algo, aprovechar la experiencia de Miguel en este tipo de turismo para quizá aprender algo, pulsar o incluso interrogarle sobre alguna cuestión? ¿Tienen alguna duda para Miguel?
No, yo sí tenía curiosidad, porque es verdad que nosotros somos nosotros, bueno, incluso tenemos en Promotur una plataforma dedicada al mercado canario. Nosotros somos un mercado importante de turistas para nuestras islas, ¿no? Los turistas en su propia isla y los canarios que viajan a otras islas, ¿no? Y este puede ser un motivo, porque sí que no podemos decir que en Canarias no se conoce que los cielos son impresionantes. Lo que no sé si es fácil, Miguel, si realmente, si no es fácil para nosotros, más complicado igual para los turistas, o los canales están pensados solo para los turistas. y no sé, para los canarios, nosotros tenemos un site específico que es voydebelingo.com, donde proponemos experiencias para que la gente las conozca y pueda comprarlas, ¿no? Creo que hay alguna relacionada también con las sí. estrellas, ¿no? Uh-huh. No lo sé si es fácil. Nosotros estamos intentando que esa oferta que tú llamabas antes complementaria sea accesible, en este caso a los canarios, porque tenemos una web específica donde si la presentamos y hacemos que por lo menos las empresas de que se dediquen a eso tengan una ventana, ¿no?
Una especie de control de calidad te están haciendo, Miguel. Si cuando uno quiere y busca, María, lo que te pregunta es si de verdad es fácil encontrarlo.
No, no. Yo creo que a lo mejor que no quiero ser crítico, porque este tema hay que aportar cosas positivas desde mi punto de vista. Bueno, este tema y cualquier tema, siempre hay que verlo desde el punto de vista positivo. Creo que se puede mejorar mucho, ¿vale? También es verdad que esto es un tema empresarial y evidentemente no se puede ofertar y llegar a un momento a que pues sea económicamente no rentable a cualquier empresario. Pero yo creo que mayor divulgación, ¿vale? No hacer las cosas a lo loco, porque cuando se abre demasiado y hay siete haciendo lo mismo, al final se pierde pues un poco la organización que puede tener uno, otro, lo que sea, y muy importante es mantener un nivel alto de calidad, ¿vale? Ese astrónomo que te envuelve, que te cuenta esos cuentos de tal, estar mirando al cielo en ese momento tumbado sobre el suelo, bueno, con una esterilla, lo que sea, y disfrutar de esa noche sin dormir, una temperatura que no van a encontrar en otra parte del mundo, pues bueno, la verdad es que creo que es para promocionarlo más, pero siempre organizado, ¿no? Desde un punto de vista organizado.
Miguel, tomamos nota. Lo que pasa es que yo ahora te voy a poner a ti también en un pequeño compromiso. Nos ha dicho Miquel, el astrónomo con el que hemos hablado, que algo así en equivalencia con los 8.000 del montañismo está Canarias, Hawái y Chile. Entonces, ¿para cuándo tu viaje a Hawái o a Chile para conocer los otros cielos del mundo?
Bueno, siempre le doy máxima importancia a Canarias y estoy continuamente viajando de una isla a otra y creo que me queda muchísimo por conocer. Estuve en Perú, literalmente, Chile no creo que vaya, porque siempre utilizo los viajes un poco profesionales y también aprovecho para este tipo de cosas, ¿no? Pero lo veo complicado, lo veo complicado ahora mismo.
Bueno, pues,
pero me encantaría.
Me ha gustado esa parte, en la que primero agota o exprime los cielos de Canarias y luego ya te preocuparás por los del resto del mundo.
Sí, queda tanto por conocer en Canarias que no sé, yo creo que deben de venir a verlo muchos más.
Decías, María.
Es impresionante.
Que a Chile tienes que ir hasta un desierto, donde prácticamente está el observatorio, y en el caso de Canarias, este es un destino maravilloso, donde
accesible.
Y accesible, ¿no? O sea, que otra cosa también es la accesibilidad de Canarias frente.
Claro.
A otros destinos, ¿no? No es el caso de Hawái, pero...
Vamos ganando, entonces. Miguel García, aficionado al turismo de estrellas, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta la próxima. Bueno, nos ha dejado ese pequeño tirón de orejas, pero bueno, no hay que olvidar, estamos caminando en esta labor de promoción del astroturismo, como se suele decir, ¿no? Y va a ser todo llegar y besar el santo, ¿no? Es un trabajo que queda por delante y ya tenemos mucho caminado. Hace poquito visitaba Stephen Hawking las Islas Canarias y... Nada, sí, ¿eh? Nada puede tener casi más impacto que la opinión de Stephen Hawking para este tipo de cosas. Así que espaldarazos vamos teniendo.
Dijo una frase de más fabulosa, no la recuerdo ahora, pero como que los cielos de Canarias le hacen elevarse o
sí, que no había nada comparable a mirar el cielo desde las Islas Canarias o algo así, sí.
Bueno, nosotros buscamos prescriptores en nuestras acciones de promoción. Yo creo que Stephen Hawking en ese sentido puede ser el mejor prescriptor, ¿no?
Un caché y su opinión, como digo, es de las que más importan. Ya para finalizar, porque creo que además me voy quedando sin tiempo, hemos hablado antes de las grandes citas, supongo que las que nos ha relatado Miquel son algunas, hemos pasado hace poco esa gran superluna, ese evento que nos estabais contando, pero cuando hay uno de estos grandes eventos, aunque Miquel nos ha dicho, bueno, cada vez hay uno que es mejor que el anterior, ¿no? Pero cuando hay un gran evento, ¿cómo se vuelca la promoción en un evento determinado para promocionarlo, para gestionar algún tipo de actividad relacionada? ¿Cómo es esa especie de logística de un gran evento astronómico?
Bueno, digamos que nosotros, las bases de nuestra promoción es una promoción que además llamamos Always On, o sea, siempre conectada, siempre pendiente. Y la idea es que cuando un turista potencial busca cielos de Canarias o busca astroturismo o busca cielos, encuentre Canarias, siempre, siempre. Sí, en la comunicación utilizas a veces hitos, utilizamos como plataforma el eclipse de Superluna de este fin de semana, que bueno, colaboramos en esa retransmisión al mundo, en dar imágenes al mundo desde Tenerife, La Palma y Fuerteventura, y además nos ha servido de plataforma para, digamos, ofrecer ese, como reclamo, ese sorteo de un viaje para ver en directo con un astrónomo la lluvia de Géminis en diciembre, como una buena excusa, en ambos casos, una excusa para promocionar los cielos y en general la naturaleza de Canarias. Es decir, que nuestra promoción, yo diría que es una promoción que intenta siempre estar conectada, que te busque la gente cuando está, que te encuentre cuando está buscando algo relacionado con, en este caso, con los cielos, con el turismo de naturaleza, y que nosotros tengamos una información, digamos, inspiradora, que le sirva para planificar su próximo viaje e incluso para planificarlo, ¿no? Esa es sobre todo nuestra misión, y eso lo acompañamos con algunas acciones que nosotros llamamos push, como esta que estamos haciendo, pero sobre todo queremos ser el destino que encuentren donde ahora mismo busca la gente, que es en internet.
Sí, o sea, no esperamos a que sucedan los eventos para poner en marcha la promoción. La promoción está siempre en la página web, en varias, porque como dijimos al principio, es parte de la personalidad de la marca, el tema de los cielos limpios, y en la web oficial o en la web del Mejor Clima del Mundo hay contenidos sobre los cielos, hay un comentario de astrónomos hablando sobre los cielos de Canarias. O sea, como dice ella, en cualquier momento cualquier persona en Europa puede hacer una búsqueda en internet y encontrar información generada por nosotros sobre la calidad de los cielos en las islas, que después hacemos estas acciones
puntuales,
sí,
claro,
para mover un poquito más, ¿no? Y hacer más fuerza, y sorteos, campañas de publicidad con banners en internet, la retransmisión del eclipse.
Lo que queremos en definitiva es tener cada vez más a nuestros turistas para realizar con ellos una comunicación directa, y entonces sí le podremos comunicar eventos específicos.
Esa agenda, ¿no? Como decíamos.
Bueno, entonces todos estos sorteos, todas estas acciones nos sirven para coger los datos de aquellas personas en Europa que pueden estar interesadas, y que con esa excusa del sorteo nos sirvan para hacer una comunicación con ellos directa de estas y otras cuestiones que les puedan interesar directamente.
Pues nosotros, que nos quedamos sin tiempo para más, miramos el reloj, nos toca irnos al Guiri Se Queja y volvemos ya para despedirnos aquí en Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio.
El Guiri Se Queja.
Esta semana nos escribe un guiri muy caluroso. Este turista noruego que nos escribe visitó la isla de Fuerteventura hace algunas semanas y nos cuenta que sufrió muchísimo la ola de calor. Reconoce que venía buscando sol y playa, pero critica que sobre todo los pequeños comercios en los que estuvo de paso no tuvieran aire acondicionado. Esto propició que permaneciera poco tiempo en ellos y que no pudiera comprar tanto como le hubiera gustado para llevarse recuerdos a su país, ya que dice que la falta de respiración era tan insoportable que lo obligaba a irse. Si ustedes también tienen una queja y quieren hacérnosla llegar, pueden hacerlo al correo electrónico bungalow103 con número @epi.es.
Nacimos cuando el turismo era un ilusionante proyecto para Gran Canaria. Hemos crecido cuidando a quienes nos visitan y fomentando el respeto hacia nuestra tierra. Ahora que cumplimos 40 años, queremos continuar trabajando para garantizar un futuro esperanzador. 40 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nosotros, que volvemos ya únicamente para despedirnos, hemos hablado hoy de astroturismo en Canarias. Lo hemos hecho, aparte de con nuestras invitadas en el estudio, hablando con el astrónomo Miquel Serra, hablando también con un aficionado al turismo de estrellas que ha compartido sus experiencias con nosotros, como ha sido Miguel García. Y hoy, ya para despedirnos de ellas, hemos tenido con nosotros en nuestros estudios a María Méndez, gerente de Promotur Turismo de Canarias, y a Mónica Palacio, responsable de branding y proyectos también de Promotur. A ambas les quiero preguntar, ya para finalizar, casi con un dato contundente que demuestre que vamos por un buen camino. imagino, hemos hablado de que ese eclipse de la superluna lo emitimos a través de internet, etcétera. Más o menos, ¿cuántas personas alrededor del mundo siguieron esa retransmisión en streaming?
En el primer momento, es increíble por la hora que también era aquí, pero unas 50.000 personas, algo más de 50.000, y ha ido subiendo, debe andar por los 80.000. Claro, seguirán habiendo visualizaciones después en diferido, ¿no? Uh-huh.
Pues Mónica, María, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Bungalow 103. Estaremos más atentos, si cabe, a nuestros cielos a partir de ahora con todo lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Así que solo me queda despedirles, agradecerles que nos hayan acompañado y hasta la próxima. María, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Mónica, hasta la próxima.
Muchas gracias, Santi.
Nosotros nos despedimos. Recuerden, pueden interactuar con nosotros en facebook.com/Radio Canarias. También nosotros nos apoyamos en las nuevas tecnologías y en Twitter en el perfil @radio-canarias. Nos despedimos, como siempre, recordándoles nuestra redifusión del martes a la 1 de la tarde. Y como siempre dice Ignacio Mol, el director de este programa, bye bye y hagan turismo. Bye, 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 bye.